respecto de una presentación en contra, una presentación ante la justicia, en contra de la reforma laboral que en el mes de diciembre causó las protestas que hemos visto todos, en nuestro caso por encontrarnos lejos a través de los medios de comunicación y toda la polémica, ¿no?, por la quita a los aumentos que van a tener los jubilados y también los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo. Esta presentación, bueno, la lleva adelante ante la justicia Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires y está en comunicación con nosotros. Eugenio, ¿cómo le va? Lo saluda Gustavo Pérez, también está Alejandra Núñez, desde Radio Libertad de Posadas Misiones.
Qué placer saludarlos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Se hizo o se va a hacer la presentación, Eugenio?
Estamos precisamente en estas horas, ya está elaborada la demanda, lo que pasa es que va a ser acompañada por organizaciones nacionales de jubilados y pensionados y varios colegios profesionales, por lo cual hay un tema estrictamente técnico, que es que cada una de esas organizaciones tienen que incorporar sus respectivas personerías, actas y demás, así que eso lleva un trabajo de algunas horas, así que en 2 o 3 días estará la presentación realizada. Tiene dos aspectos, bueno, uno que usted adelantaba, que es el que más se debatió, que tiene que ver con la movilidad en sí mismo. Digo lo que más se debatió porque tampoco hubo gran racionalidad política en ese debate, hubo a veces más pugilato que ideas, ¿no?, en el propio Congreso.
Claro.
En realidad, en términos de la fórmula, ahí lo más notorio es la pérdida de varios puntos que tienen los jubilados en el llamado factor empalme, que por otra parte ha sido reconocido por el propio Ejecutivo, a partir inclusive de muchos de sus miembros y legisladores hicieron referencia a un bono para compensar esa pérdida.
Claro, primero dijeron que no iba a haber pérdida, pero después dijeron que iba a haber un bono para compensar la pérdida.
Así es, por lo cual los abogados suelen decir al respecto, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? Y ese bono, que es un testimonio de que la pérdida existe, que luego inclusive varias consultoras y demás hablan de un recupero paulatino, como si uno a los 80 años pudiera tener la misma idea de tiempo, y sobre todo cuando gana muy, muy poquita plata, que tiene un joven, ¿no? Pero al margen de esto, yo creo que va a existir, hacemos algunos cuadros comparativos al respecto, que al término del año va a haber entre 3, 4, hasta 5 puntos de pérdida de una fórmula a la otra. Ahora, no lo tomamos esto como el tema central, porque, a ver, yo creo que los argentinos, desde la política, quienes a veces lo vemos fuera de ese mundo, nos llama la atención, es como que naturalizamos cuestiones absurdas, ¿no? Es decir, porque en realidad estamos discutiendo sobre gente de 7.200 pesos. En Argentina nadie puede vivir con eso. Y la diferencia de esos 3 o 4 puntos son 500 o 600 pesos más o menos, cosa que no quiere decir que hay que dejarla de lado, pero nosotros debiéramos como sociedad estar discutiendo, como ha ocurrido y ocurre en otros países, cómo recomponer el haber del jubilado, no cómo hacer para que no siga perdiendo. Porque ahí está otro gran tema que pasó inadvertido, es más, que hasta se hizo marketing con su título, es la aparición de un 82% móvil, reivindicación histórica de los jubilados, pero que nada tiene que ver con los jubilados pidiendo a través de décadas esa reivindicación, sino, digo, con una cuestión de marketing muy perversa, porque es el 82% móvil sobre el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 9.500 pesos, por eso, segmentadamente...
O sea, es un 82% móvil mentiroso, Eugenio.
Absolutamente, sí, en idioma del vulgo trucho, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez, y esto es, lo planteamos en la demanda y hacemos una cuestión central, fíjese que le dicen el 82% sobre salarios mínimos, que no hay ninguna razón técnica para que este sea así, porque el salario mínimo vital y móvil es, por definición, lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades básicas de un trabajador, por lo cual no se ha detenido ni el legislador ni el ejecutivo a pensar por qué las necesidades básicas de un jubilado son el 82% de las de un trabajador. En general, a más se dan más necesidades. En general, las sociedades tratan de no hacer lo que hace la nuestra, que darle menos a quienes más necesitan. Es decir, más allá de que no existe ninguna razón técnica, crea un antecedente peligrosísimo que condiciona cualquier futura reforma y que es que separa a aquellos que tienen los 30 años de aportes en forma directa al sistema de aquellos otros que puedan tener X cantidad de años o un mes pagado a través de una moratoria. Porque a los que tienen esa condición, que tienen comprado un plazo no aportado a través de una de las dos moratorias, 2005-2014, uh-huh, se los deja fuera de este, entre comillas, 82%, y quedaron, porque esto ocurrió en el mes de enero, en los 7.246. Y son nada más ni nada menos que 2.5 millones de personas frente a los que, de esos 7.246, empiezan a cobrar 8.000, que son 1.200.000, 1.300.000 personas. Por lo cual, digo por qué es grave, bueno, a la luz que es discriminatorio, a la luz que es una barrabasada más del dislate político argentino, porque en Argentina, como decía al principio, uno se muere de hambre con 7.246 o con 8.000 pesos. Y lo mismo decía en periodos anteriores, ¿eh? Es decir, no es que le atribuyo a esta administración. Hace 4 años, con 3.700 pesos, también se morían de hambre. Uh-huh. Pero el problema no es profundizar la situación de exclusión, sino ver cómo resolverla, cosa que obviamente no está ocurriendo y se profundiza inclusive con esta discriminación que los condena a esos 2.5 millones que hubo en la ley 2 de la Nación, 2005 y 2014, que les permitió comprar su deuda. Es decir, que no es que no trabajaron o que no... Es decir, se podía discutir si la moratoria estaba bien, mal en su momento, pero una vez que hay una ley de la Nación que nos habilita a pagar vía moratoria lo que debemos, concluido ese pago, estamos en la misma situación que el que pagó regularmente.
Claro.
Porque pagamos con los intereses y demás. Así que lo que creo, y esto no fue advertido, que se está generando prácticamente la condición de no contributivo a aquel que tiene, y hay muchísimos casos, hay gente que tuvo 29 años aportados, quedado fuera del trabajo en un momento, le quedaba un año para jubilarse y lo pagó. Bueno, esa gente no va al 82% móvil.
Este 82% móvil que ya dijimos, Eugenio, mentiroso de mi parte y trucho de la suya, es el mismo... que es el mismo 82% que vetó Cristina, ¿o se diferencian?
No, es prácticamente lo mismo. Era la misma historia, el mismo perro con otro collar. Igual de decir que se reincide en cuestiones que fueron absurdas y lo siguen siendo, ¿no? Y parece que el sistema político argentino, más allá de lo que nos puede parecer más simpático o que podamos tener más adhesión ideológica o lo que fuere, va haciendo las mismas cosas, por lo menos para con los jubilados, hace 40 años que trabajo en el sector, va haciendo las mismas cosas y va obteniendo cada vez los mismos resultados, que es abuso, maltrato y exclusión del adulto mayor en la Argentina, pérdida de calidad de vida y disminución, que esto no leen los políticos, de la expectativa de vida en Argentina en los últimos 25, 27 años exactamente, conforme el informe de la OMS, fue el país que menos envejeció en Latinoamérica.
Eugenio, yo le quería consultar también al respecto de esta presentación que se hace. El objetivo es volver al índice de movilidad anterior, ¿no es cierto? ¿O hay otro objetivo?
No, nosotros planteamos que en cuanto al derecho a la inconstitucionalidad de las medidas, porque precisamente están contradiciendo lo que es el artículo 75, inciso 21 y 22 de la Constitución, que en la reforma del 94 incorporó lo que fue el protocolo, bueno, fue el San José en cuanto a derechos humanos, sociales, políticos y civiles, que tiene un protocolo tampoco leído por nuestra clase política, que es el protocolo del Salvador. En su artículo 17 ya incorporaba en nuestra Constitución en aquel momento que los estados tratantes, Argentina entre ellos, se responsabilizaban a no generar normas, medidas o decisiones de parte de los gobiernos que disminuyeran, hicieran perder calidad a los derechos de los adultos mayores. Y esta norma fue, si hacía falta, ratificada por la Convención Interamericana para evitar el abuso y el maltrato de los adultos mayores, que nuevamente y correctamente ratificó nuestro gobierno, hizo el depósito del tratado en el mes de mayo del año pasado, señalando exactamente lo mismo. Así que llama la atención que se ratifiquen estos pactos internacionales y se haga a través de los diversos gobiernos exactamente lo mismo.
Además hay que agregarle, Eugenio, estaba pensando cuando usted decía que el Estado parece que piensa que un jubilado tiene que ganar menos de lo que gana el que menos gana y que está en actividad, como si fuera que necesitara menos dinero, cuando desde hace año y pico encima también le están cobrando medicamentos que antes no le cobraban, digamos, con lo cual aumentó su gasto, no es que disminuyó.
Efectivamente, mire, la pérdida de derechos es significativa y en muchos aspectos. Sistema de salud, que sería todo un párrafo no menor aparte, inclusive vía el medicamento, que los medicamentos para crónicos en los últimos años, por ejemplo, entre junio de 2015, noviembre de 2016, para tomar dos administraciones distintas del país, los medicamentos que usamos los más añosos, que son precisamente para patologías crónicas, aumentaron el 170% y en el mismo periodo la inflación fue el 70%. Así que fíjese cómo influye ese tipo de rubro, que no va a ser, por otra parte, tenido en cuenta por el nivel general de inflación, que no tiene que ver con la inflación específica de la canasta del jubilado, que tiene estas particularidades, ¿no es cierto?
Claro.
Le doy otro elemento, lo que es alimentos hiposódicos y hipocalóricos, que son los que más usamos a cierta edad, por hipertensión, diabetes, colesterolemia y demás, son los que más han aumentado y que están fuera de lo que es la pauta de precios cuidados. Así que, por donde lo veamos, la situación es cada vez más gravosa y en términos de la salud, lo que hay una restricción de prestaciones cada vez más significativo, mientras que los laboratorios siguen financiando desde hace muchos años nuestro sistema político institucional.
Claro, ahí se encuentra también la razón por la cual estas cosas suceden. Eugenio, ya en esta reforma que se aprobó en diciembre está plasmado esto de trabajar, en teoría, voluntariamente hasta los 70 años.
Bueno, eso también lo atacamos en la demanda, porque en realidad no hay fundamento alguno para plantearlo, porque por todo lo que hablábamos anteriormente, es decir, alguien después de los 65 años, si decide seguir trabajando, es para no morirse de hambre, no por la voluntad de seguir siendo activo, de tener plenitud y demás.
No porque está aburrido.
Lo tenemos, exactamente. Entonces, no hay voluntad cuando hay compulsión por la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la tasa de sustitución, es decir, la tasa de sustitución es lo que vamos a cobrar como primer haber jubilatorio respecto a nuestro último sueldo como trabajador activo, es el 50-55% en Argentina. Uh-huh. Es decir, el que ganaba 20 va a empezar a ganar 10. Entonces, ¿qué otra decisión vamos a tomar que seguir trabajando? Es decir, ¿dónde está la voluntad ahí? Y por otra parte, le incorporo algo que señalaba anteriormente y que evidentemente no leyeron: Argentina en los últimos 27 años envejeció a la tasa mundial, que fueron 5 años, nuestra expectativa o esperanza llamada de vida actualmente es de 76 años aproximadamente, uh-huh. Mientras que el resto de los países de Latinoamérica envejeció entre 8 a 12 años. Hoy, en aquel momento, éramos el segundo país más envejecido. Venía Uruguay, segundo Argentina. Hoy somos el séptimo país más envejecido. Por ejemplo, esa esperanza de vida en Chile es de 80.3, mientras que acá es 76 años. Entonces, no hay ni razones en términos de lo demográfico como para alentar este tipo de medidas. Es decir, la discusión inclusive de la edad como única variable se dio a fines de los 80 en Europa, está totalmente superada. Mire, todo esto en realidad lo que encubre es no discutir el fondo de la cuestión, que es el financiamiento. Uh-huh. Tenemos un 35% de trabajo negro que no aporta nada al sistema.
El propio ministro, ministro tiene trabajadores en negro, así que...
Por eso, así que...
El ministro de Trabajo.
Pruebas al canto, obviamente. Uh-huh. Y es más, trabajadores del sistema público cobramos rubros al negro al día de hoy. A nivel de todas las administraciones, nacionales, provinciales, municipales, sí, y demás. Que no aportan al sistema. Y por otra parte, lo que hay que señalar, que de la otra mitad que financia el sistema, que son impuestos, los que más plata ponen son los impuestos al consumo, como el IVA. Uh-huh. Fíjese qué particularidad, el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres, termina siendo el que banca a los pobres jubilados, y los pobres jubilados se tienen que bancar a sí mismos a través del consumo. ¿Qué se ha hecho en otros países que lograron compensar sus situaciones? Porque las crisis de la seguridad social son a nivel mundial. Se reemplazaron, por ejemplo, en cuanto a impuestos, impuestos al consumo por rentas. Ahora, si usted habla acá de por qué la renta financiera o la minera no ponen nada para el sistema, lo miran todos con cara extraña, porque son cuestiones que ni tan siquiera han entrado en debate.
Es que han aportado para la campaña.
Claro, así que yo creo que son estas cuestiones a las cuales aspiramos, más allá de la demanda judicial, que seguramente va a tener sus idas y vueltas. Es decir, fíjese que la Corte todavía no sacó nosotros en 2008 presentamos una demanda en espejo con quien era mi colega en ese momento, Eduardo Mondino, sobre el caso Badaro, y bueno, todavía no se expidió la corte al respecto, cuando ya el caso Badaro no existe más, ¿no? Así que no es improbable que esta demanda se resuelva cuando ya mi fauna cadavérica se esté haciendo cargo de mí. Pero lo que queremos sí dar un testimonio de cómo se viola la Constitución, de cómo no se respetan los derechos, y por otra parte, que más allá del discurso, hay 7 millones de jubilados y pensionados que en Argentina no pueden subsistir. No es una cuestión fáctica, política, politiquera. No hay político de ningún signo que me haya podido demostrar que con 7 o 8 mil pesos en Argentina se puede vivir.
Es matemática, es indiscutible, digamos.
Absolutamente.
Le agradezco el tiempo que nos brindó al aire, Eugenio.
Un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes.
Hasta luego. Eugenio Cemino es defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Está haciendo una presentación junto con otras organizaciones sociales y representantes del sector ante